Algunas situaciones de este programa han sido dramatizadas. En los años 70, décadas antes de aumentar la seguridad aeroportuaria, un extraño armado secuestra un 727, manteniendo a los pasajeros y a la tripulación como rehenes. Para atrapar al secuestrador, el FBI comienza una persecución a lo largo del país. Mientras esta avanza, los agentes luchan por poner fin a tal huida de la justicia y por capturar a uno de los secuestradores más infames de los Estados Unidos. El vuelo de la justicia, la verdadera historia de D.B. Cooper. En este programa, algunos de los nombres de los participantes han sido cambiados para proteger sus identidades. 7 de abril de 1972, el vuelo 855 de United Airlines de Newark a Los Ángeles recoge más pasajeros durante una parada en Denver.
En medio del 177.
Era una ruta habitual para turistas y viajeros de negocios, pero con una excepción. Un convicto prófugo había sido detenido fuera de Denver. Un oficial de prisiones lo escoltaba a la penitenciaría de San Quintín.
Vengan por acá, chicos.
El piloto y la tripulación fueron alertados inmediatamente de que el convicto estaría en el avión.
Todo bien.
Era común que los criminales condenados fueran trasladados de esta manera. De acuerdo con el procedimiento operativo estándar, al convicto le quitaron las esposas y fue escoltado hasta su asiento.
Fila 20.
Hola.
Una vez que el arrestado estaba a bordo, el resto de los pasajeros comenzaron a abordar el avión.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal?
16C, ¿le llevo su chaqueta? Bien. Hola, ¿cómo estás?
En los años 70, la seguridad de las aerolíneas era mínima. Los viajeros no pasaban a través de detectores de metales y los bolsos de mano no pasaban por rayos X. Si algo sucedía en el aire, la tripulación de vuelo tendría que manejarlo.
1.2 despejado ahora, despejado 0.2.
Revisando.
Mientras hacían los preparativos para partir, un pasajero se levantó para ir al baño.
Bien. Disculpe, ¿había alguien sentado allí?
No, no había nadie.
Revisaré.
Esto generó un problema para el capitán Jerry Hearn.
¿Hay alguien adentro?
Uno de los pasajeros fue al baño. Lo denominamos la habitación azul. Él estaba adentro cuando queríamos retroceder. Y no podíamos hacerlo porque sabíamos que estaba ahí.
El capitán le pidió a la oficial de vuelo que sacara al hombre del baño. En cuanto el hombre salió, la auxiliar de vuelo, Diane Sordan, pensó que su aspecto no era normal.
He visto muchas cosas raras en los pasajeros en los aviones. He visto situaciones peores. Solo pensé que teníamos un pasajero extraño a bordo y debíamos vigilarlo. Damas y caballeros, en estos momentos...
Una vez que el pasajero se sentó, las auxiliares de vuelo comenzaron su sesión informativa previa al vuelo.
Vamos a poner una película. Las auxiliares vamos a estar atendiéndolos. Pónganse cómodos.
Eso es.
El criminal prófugo trató de alertar a su guardia, pero este no quería oír nada acerca de un pasajero de aspecto extraño. Con todos sentados, el avión despegó.
En 2 millas.
Como era común a comienzos de los años 70, el hombre del asiento 20D compró su boleto solo de ida y en efectivo. En ese momento, el uso de la tarjeta de crédito no era común y los pasajeros no necesitaban presentar ninguna identificación. Simplemente se había registrado como Johnson, con J al inicio. El hombre sentado en la misma fila lo vio y reconoció una granada. Fue al frente del avión para avisarle a las auxiliares. Nadie más pareció darse cuenta.
Dígame. Ah, un momento.
Hay un hombre en mi fila en la 20.
¿Una qué?
Una granada.
La auxiliar de vuelo le dijo al hombre que se sentara en primera clase y que no le dijera a nadie lo que había visto.
Capitán.
Le informó al capitán lo que el hombre le había dicho.
Uno de los pasajeros corrió a primera clase y me dijo un hombre de la fila 20 que tiene una granada.
¿Es segura de lo que me dices?
Tan pronto la oficial de vuelo le informó al capitán, fue interceptada por otro pasajero de la parte trasera del avión.
Un sujeto en la parte de atrás me lo dijo. Dijo que se lo dieron.
Muy bien, ¿qué sujeto? Me dijo, tenemos una persona en la parte de atrás de la cabina que quiere que le dé esto al auxiliar a cargo del vuelo. Quiere que lo lleve a la cabina. Sabía que era algo serio. Ni siquiera lo abrí para ver sobre...
En el exterior había un simple mensaje, una amenaza siniestra. Decía, seguro de la granada y arma cargada. El segundo oficial, Ken Owen, recuerda algo extraño sobre la carta.
Abrimos el sobre, desdoblamos el papel y... ahí estaba, seguro de una especie de granada. ¿Quién sabe de qué clase? Pero llamó la atención.
Vamos a ver lo que dice esta nota. El secuestrador sostenía la granada en su regazo con la mano para evitar que explotara.
Y nadie saldrá herido. Ahora tienes que...
Sin detectores de metales en los aeropuertos, el secuestrador simplemente subió a bordo con la granada y un arma cargada.
Imagina lo que pasaría si una granada explota dentro de un avión presurizado. Las posibilidades son infinitas. Hay muchas cosas en las que pueden pensar. No quería correr ese riesgo.
La nota fue muy detallada. El secuestrador exigía que el avión fuese desviado a San Francisco.
Aterrice en San Francisco.
Dio instrucciones específicas sobre qué pista usar y exigió que no se estacionara ningún vehículo a menos de 100 metros del avión. Quería $500,000 en efectivo, 6 horas de combustible y 4 paracaídas. Todo para ser entregado en el aeropuerto a su llegada.
Cumpla las instrucciones o volaremos el avión.
La nota terminaba con una amenaza que decía, tenemos una granada, tenemos armas, tenemos explosivos plásticos C4. Es una larga caída sin paracaídas.
Hubo una referencia a nosotros, lo que nos hizo creer a todos que posiblemente había más de una persona involucrada en esto en el avión.
La tripulación no tenía idea de cuántos secuestradores estaban en el avión. Era imposible evaluar el nivel de peligro.
Bien.
Contacto.
El capitán Hearn se puso en contacto con el control de tráfico aéreo. Les informó que estaba siendo secuestrado. Dijo que un hombre de la 120D los amenazó con una granada.
Sí, lo sé. Revisa estas coordenadas.
El 727 estaba a unos 24 kilómetros al norte de Aspen, viajando hacia el oeste a una altitud de casi 30.000 pies.
La base va a estar...
El capitán Hearn solicitó nuevas coordenadas.
Por algún...
Tan pronto como obtuvieron las nuevas coordenadas, el avión cambió de rumbo. Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación alertaron al FBI en San Francisco.
Sí, lo sé.
Mientras los agentes del FBI en San Francisco concentraban su atención en el avión, sus colegas de Colorado trataban de averiguar todo lo que podían sobre el señor Johnson de la 120D. Entrevistaron a los empleados del Aeropuerto Internacional Stapleton en Denver, la última parada antes de que el avión fuera secuestrado.
El boleto lo pagó en
Obtuvieron solamente una descripción básica del hombre que compró el boleto para el 120D. Era un hombre blanco de 25 o 30 años, de estatura media y de casi 70 kilogramos.
Excepto que había un...
Rastrearon su nombre y descubrieron que era un alias.
Parece que pagó en efectivo.
Mientras las autoridades en tierra comenzaban a idear un plan, las auxiliares de vuelo y el capitán del 727 trabajaban para mantener a sus pasajeros a salvo. Siguiendo las instrucciones del secuestrador, Diane Sordan devolvió la nota mecanografiada y el sobre. El capitán le pidió que intentara determinar si la granada era real o no. Para Sordan, parecía que el secuestrador no estaba fingiendo. Bajo las órdenes estrictas del secuestrador de no alertar a los pasajeros, el capitán tuvo que encontrar una manera de explicar lo que estaba sucediendo.
Hicimos un anuncio por altavoz de que habíamos recibido la noticia de que habría niebla en Los Ángeles para nuestra llegada y que pidieron que nos desviáramos a San Francisco. Todo estaba sucediendo en silencio. El secuestrador estaba en la parte posterior, en la última fila. Había personas allí que vieron, por ejemplo, la granada y el arma. Sabían que algo estaba sucediendo, pero la mayoría no sabía nada, así que decidimos no decir nada al respecto.
Las personas que habían visto la granada estaban sentadas en primera clase. Sordan se preguntaba por cuánto tiempo podrían ocultar la verdad a los otros pasajeros. A medida que el avión se acercaba a San Francisco, las autoridades ya estaban listas para su llegada. El plan táctico de los agentes exigía mantener el avión en tierra tanto tiempo como fuera posible. Mientras estuviera en la pista, podrían controlar mejor la situación. Los francotiradores tomaron posiciones en el techo del terminal aéreo.
Copiado. Estoy en posición.
Mientras los equipos se movilizaban, el FBI proporcionó los artículos que el secuestrador pidió. El dinero era de un banco en San Francisco. Los $500,000 fueron recogidos, apilados, contados y recontados.
Revisados.
Se registraron los números de serie. Los billetes eran de las denominaciones exactas solicitadas por el secuestrador. Después fue empacado en maletines de acuerdo a las instrucciones del secuestrador.
Todo ha estado revisado. Muchas gracias. Las coordenadas están verificadas.
El medio millón de dólares llenó dos maletines y pesaba casi 20 kilogramos. Las peticiones de los secuestradores incluían cuatro paracaídas. El FBI no estaba seguro de si iban a obligar a la tripulación a saltar para pilotar el avión o si saltarían de él y dejarían a la tripulación a bordo. En caso de cualquier eventualidad, el FBI ocultó dispositivos de rastreo en la tela. Se activarían cuando el paracaídas se desplegara. Cuando el avión se aproximaba para el aterrizaje a las afueras de San Francisco, el secuestrador tenía otra instrucción para las auxiliares de vuelo. Quería que movieran a los pasajeros de las últimas filas.
Regresa allí.
Escuche, quiero que se vaya al frente. Por favor, necesito que se vaya.
A todos, excepto uno, el convicto. La auxiliar les dijo que necesitaban redistribuir parte del peso del avión y le pidió a las personas que fueran al frente. Luego ordenó que las auxiliares se sentaran en la última fila. El secuestrador ahora tenía el avión bajo su control. El 7 de abril de 1972, un 727 de United Airlines con destino a Los Ángeles fue secuestrado sobre las Montañas Rocosas y desviado a San Francisco. El secuestrador tenía una granada y un arma. Estaba exigiendo 4 paracaídas y $500,000. Las inusuales exigencias del secuestrador le parecían extrañamente familiares al primer oficial Kent Owen.
En el momento que escuchamos que estaba pidiendo paracaídas, lo primero que me vino a la mente fue D.B. Cooper en Northwest Airlines.
Durante más de 4 meses, la policía había estado buscando a D.B. Cooper. Secuestró un avión, saltó en paracaídas por la parte de atrás con $200,000 atados a su pecho y luego desapareció. Parecía haberse desvanecido. Algunos agentes creyeron que murió en el salto. Otros pensaban que se escapó. No había rastro del dinero. Las personas del noroeste del Pacífico se unieron para buscarlo. Todos buscaban o al secuestrador o el dinero. Su osada fuga fue el único caso de secuestro sin resolver en la historia de los Estados Unidos. El FBI activó una persecución a nivel nacional por el secuestrador. Ni los agentes federales ni la tripulación de United Airlines sabían lo suficiente para determinar si se trataba del famoso D.B. Cooper en acción o si era un imitador magistral. Simplemente tendrían que esperar.
Dios.
El vuelo 855 de United aterrizó poco antes de las 5 de la tarde, hora del Pacífico. El avión estaba finalmente en tierra. Los francotiradores del FBI mantuvieron el avión en la mira. Una vez en tierra, el único secuestrador conocido tenía más instrucciones preelaboradas para la tripulación. Había planeado cada detalle de su tiempo en tierra.
Buscará el dinero.
El secuestrador exigió que todo el equipaje de los pasajeros fuera retirado de la bodega de carga, excepto la suya, que quería recuperar.
Para los pasajeros, después de cobrar el dinero y el equipaje.
Sin embargo, nadie podía dejar el avión. Quería que los pasajeros se trasladaran al frente del avión y que se cerraran las cortinas de primera clase. El capitán Gerald Hurd sabía que ya no podía mantener a los pasajeros en la incertidumbre. Les informó sobre la situación, según recuerda la auxiliar de vuelo Diane Sordan.
Recuerdo que el capitán fue muy educado y con mucha calma. Dijo que había un caballero a bordo, algo como que había un caballero a bordo que quería nuestro dinero y que íbamos a adaptarnos a él y que nos íbamos a encargar de esto.
Los pasajeros comenzaron a entrar en pánico. Sordan intentó calmarlos para asegurarse de que nadie hiciera nada que provocara al secuestrador. Una vez más, según lo solicitado, Sordan le devolvió las instrucciones cuidadosamente escritas al secuestrador. En tierra, el FBI mantuvo una estrecha vigilancia del avión y permaneció en contacto constante con el piloto. Con tantas vidas inocentes en juego, el FBI tuvo que proceder con mucho cuidado. Los agentes establecieron un perímetro alrededor del aeropuerto. Los medios de comunicación se enteraron del secuestro. Así que los equipos de noticias fueron al aeropuerto para cubrir la historia de última hora. Lo primero que el secuestrador pidió fueron 6 horas de combustible. Incluso les dio instrucciones específicas sobre dónde aparcar el avión. El FBI le dijo a los técnicos que se tomaran su tiempo. Los agentes querían mantener el avión en tierra tanto tiempo como fuese posible, según el agente Russell Callum.
Estaban complaciendo sus peticiones y, por supuesto, tenían el camión de combustible. Estaban buscando la oportunidad de subir a bordo para arrestar y someter al secuestrador. Eso realmente es difícil de lograr. No hay oportunidades cuando tienes a todos esos pasajeros a bordo porque es arriesgado. Muy arriesgado.
El reabastecimiento de combustible estaba tardando más de lo que esperaba el secuestrador y a las 7 de la noche se estaba impacientando. El piloto Gerald Hearn.
El tiempo corría y nos pedía información sobre lo que estaba sucediendo. No podíamos darle una respuesta definitiva porque no la teníamos. El secuestrador se puso muy nervioso, casi hasta el punto de ponerse histérico.
Sus peticiones no estaban siendo satisfechas con suficiente rapidez y sabía que el FBI trataba de arrestarlo. Le dio otra nota a Zurden. Esta vez dio instrucciones específicas sobre dónde dejar el dinero, los paracaídas y su equipaje.
Una vez que llegue el dinero y los paracaídas.
El copiloto envió la información más reciente por radio al FBI y les dijo que el secuestrador estaba enojado.
En ese momento,
el FBI sabía que alguien tendría que salir a recoger los objetos. Al menos esperaban ver a uno de los secuestradores una vez que dejaran el dinero. Tal vez podrían dispararle. Si lo hacían, la orden sería para matar. Esperaron un descuido o un error, cualquier oportunidad para precipitarse al avión. El secuestrador eligió al convicto y otro pasajero para salir y buscar los objetos. Ninguno de los hombres encajó con la descripción del secuestrador conocido. Sin un objetivo confirmado, los francotiradores no podían disparar. Cuando los hombres trajeron los artículos, el secuestrador se aseguró de que se hubiese cumplido con lo pedido. Y así fue.
Mientras pensaba en lo que pidió, me di cuenta de que había pedido 4 paracaídas. Fue evidente para mí que el secuestro no había terminado. Estaba a la mitad. Teníamos que despegar y elevarnos hasta donde pudiese saltar. Solo esperaba que ninguno de nosotros tuviéramos que usar los otros paracaídas, como rehenes o algo así.
A las 7:30 el dinero estaba a bordo. El secuestrador escribió un mensaje rápido para la cabina. La nota solo decía que todos se bajen a excepción de las auxiliares. Ellas se quedan, los demás salgan. El piloto le informó al FBI sobre el contenido de la nota.
Están liberando los rehenes. Vayan a sus áreas de acción. Cambio.
Me gustaría hacerles saber que todos los
pasajeros. El piloto les dijo a los pasajeros que podían irse. Cuando los rehenes abandonaron el avión, el FBI mantuvo sus posiciones.
Cambio. ¿Tienes una oportunidad?
Negativo. Ningún disparo.
No estaban seguros de si el secuestrador o los secuestradores habrían intentado esconderse entre los pasajeros que salían.
Todo va a estar bien, cariño.
Los francotiradores permanecieron alerta.
Copiado. La tengo en la mira.
Mantuvieron una estrecha vigilancia sobre el convicto. Los agentes no tenían manera de saber cuál era su papel en el secuestro. Observaron a todos los pasajeros, pero con solo una vaga descripción del culpable conocido, un disparo no sería fácil. Mientras los pasajeros salían del avión, la auxiliar de vuelo Diane Zurden hizo un movimiento audaz.
¿Estás sentado ahí? Mientras los pasajeros desembarcaban lo más rápido posible y sin saber lo que nos esperaba,
Me di cuenta de que tenía la nota arrugada en mi mano. Y estaba muy cerca del compartimiento donde guardaba mi bolso. Recordé muy rápidamente no haberlo premeditado mucho, pero por alguna razón pensé, guarda esto en tu bolso, y fue lo que hice.
Esperaba que se hubiera olvidado de la nota.
Ay, por favor, ahí viene. Dios mío.
Oye, está bien, ven conmigo. Por ahí, segunda fila, siéntate.
El secuestrador tenía otras cosas en mente.
Siéntate bien y en silencio.
Con la noche acercándose, le dijo a las auxiliares de vuelo que se sentaran en primera clase. Luego apagó las luces de la cabina.
No miren.
No sabía qué estaba pasando allá porque estaba oscuro. No podíamos verlo y no sabíamos cuáles eran sus planes y lo que hacían. No podíamos suponer lo que sucedía y planificar cualquier tipo de acción.
Dentro del aeropuerto, los pasajeros fueron recibidos por los medios de comunicación.
No, yo no estaba...
¿No se asustó durante todo eso?
Los agentes también comenzaron el difícil trabajo de tratar de informarles.
Lo que estaban tratando de hacer era obtener la descripción básica. ¿Cuántos secuestradores eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Qué hicieron? ¿Qué vimos? Cuando entrevistaban a dos o más personas, siempre surgían diferencias. Las percepciones son diferentes.
Solo continúen. Vamos a hacer una pre-entrevista.
Los agentes federales interrogaron al convicto sobre lo que había visto en el avión. Determinaron que no tenía ninguna implicación en el secuestro, pero fue utilizado por el secuestrador.
No tengo nada que ver con esto.
El convicto era la única persona que había visto al secuestrador sin su disfraz.
No reservé el vuelo, ¿de acuerdo?
Vio al hombre entrar en el baño, en la parte de atrás, y cuando lo vio salir, había cambiado de ropa. Y de apariencia. Se puso una peluca, maquillaje para hacer su piel más oscura y un bigote, todo junto. Algo estaba sucediendo. Trató de avisarle a su escolta oficial, pero creo que la escolta le dijo algo como, siéntate, quédate tranquilo y cállate. Eso fue su reacción.
Bien, déme más información.
El convicto dio una descripción a las autoridades.
Dígame algo.
A las 7:40 de la noche, el vuelo 855 de United Airlines se dirigió a la pista. Después de estar 3 horas en San Francisco, ahora volvía al aire. Al cruzar el cielo nocturno, los agentes del FBI no tenían idea de hacia dónde se dirigía. Las autoridades esperaban algún descanso, algún tipo de error. Pero este secuestrador era muy preciso. Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pensaron que era experimentado o muy afortunado. Afortunado como D.B. Cooper. Las autoridades sospechaban que el infame D.B. Cooper había sido el que secuestró el 727 y lo había hecho aterrizar en San Francisco. El FBI cumplió con sus peticiones de 4 paracaídas, 6 horas más de combustible y $500,000. El secuestrador permitió que los pasajeros desembarcaran. Luego le indicó a la tripulación y al piloto que despegaran de nuevo. El avión se dirigió hacia el este. Los aviones de persecución operados por la Guardia Costera estadounidense fueron desplegados inmediatamente. Transportaban agentes federales y las instrucciones eran detener el avión robado a distancia. Uno de esos agentes, Leonard Barnes, trabaja encubierto para la oficina. Su rostro está oculto y su nombre fue cambiado para proteger su identidad y preservar otras investigaciones en curso.
En secuestros anteriores, en especial el B.D. Cooper, no habíamos descubierto dónde saltó el secuestrador en paracaídas del avión y terminamos haciendo una enorme búsqueda para tratar de encontrarlo, la que se convirtió en una misión imposible.
Si el secuestrador saltaba o llevaba el avión a un aeropuerto remoto, Burns y su equipo tenían que saber exactamente dónde buscar. Los aviones de persecución tenían que mantener contacto visual con el avión secuestrado.
Tenía mis dudas de que un avión de hélice pudiese seguir el ritmo de un 727.
Los agentes tenían otro problema. Tenían que seguir el avión sin ser vistos.
Tango, tenemos contacto. Repórtese al cruzar en 7.
El secuestrador había advertido que si veía un avión de persecución saltaría en paracaídas y estallaría el avión. El FBI tuvo que correr el riesgo. Si era el infame D.B. Cooper, no podían dejarlo escapar una segunda vez. Los planes de vuelo que el secuestrador le indicó al piloto se basaban en seguir un patrón en zigzag sobre Nevada y Utah. El FBI no tenía idea de cuál era el destino final del avión. Con 6 horas de combustible, el avión podría volar por todo el país o hasta Canadá o México.
Es mejor seguirlo.
Quiero que no lo pierdan de vista.
Los agentes de los estados de Western y Mountain fueron notificados. El agente especial del FBI, Russell Callum.
Trató de confundirnos, si se quiere, zigzagueando hacia cierto punto. Así que de pronto se pensaba que iba a ir a Denver y luego iba a Reno. No se sabía dónde iba.
Siempre y cuando podamos verificar ciertos aspectos.
A medida que el avión surcaba el cielo nocturno, los aviones de persecución luchaban por mantener el avión en constante contacto visual. Permanecían en comunicación con el piloto de United. El capitán Hearn instó a los perseguidores a quedarse atrás, fuera del alcance visual.
Queremos que se queden atrás para estar más seguros.
Los aviones serían fáciles de detectar. La visibilidad era buena. El cielo estaba
Estamos
despejado.
Avanzando. Estamos a poca distancia.
El secuestrador obviamente tenía conocimiento sobre vuelos. Continuó cambiando el plan de vuelo usando anotaciones profesionales. Todas sus instrucciones fueron escritas en formularios de planes de vuelo de la Administración Federal. Incluso asesoró al piloto sobre la altitud y la velocidad. Cuando el avión alcanzó cerca de 3.500 metros, una luz roja destelló en el panel de instrumentos. La puerta de la cabina trasera estaba abierta. A esa altitud, el avión quedó despresurizado. Las auxiliares tomaron las botellas de oxígeno. El aire era frío y escaso. La puerta de popa liberó un tramo de escaleras que normalmente tocaban el suelo. A juzgar por el ruido, el piloto sospechó que ahora estaba aleteando con el viento.
Eligió el 727 porque las escaleras traseras descendían desde el interior de la aeronave, lo que era una excelente plataforma de lanzamiento para que pudiera saltar. En ese momento no había otro avión comercial con el que se pudiera hacer eso. Control,
el capitán alertó al avión de persecución que la puerta se había abierto. Temía que el secuestrador se preparase para dar el salto. El secuestrador dio otras instrucciones a la tripulación.
Capitán, otros planes de vuelo.
Entendido. Control.
Más planes de vuelo zigzagueantes. El control de tráfico aéreo anotó las nuevas coordenadas del avión. El avión se dirigía hacia Utah.
Queremos ver a dónde se dirige exactamente.
A lo largo de la región se movilizaron efectivos estatales y escuadrones caninos. Si el secuestrador saltaba sobre Utah, estaban decididos a capturarlo. El agente especial Russell Callum estaba a cargo.
Tenía que bajarse del avión con el dinero. Creo que en ese momento estábamos bastante seguros, sin dudarlo, de que iba a saltar. Era lo más seguro. Ahora, ¿iba a hacer saltar a los auxiliares? ¿Iba a usar esos paracaídas adicionales? ¿Había ya algún paracaídas a bordo? La mayor preocupación que teníamos era, sin duda, la seguridad de la tripulación.
No había nada que pudieran hacer sino esperar a que el secuestrador hiciera su siguiente movimiento. No tendrían que esperar mucho tiempo. El avión estaba cerca de la frontera de Utah. Los aviones de seguimiento informaron que recibieron una señal de un transmisor de radio unido a uno de los paracaídas. Alguien había saltado del 727 o alguien había sido empujado. Durante casi 6 horas, el FBI rastreó a un hombre que secuestró un avión, pidiendo 4 paracaídas y $500,000. Mientras el avión zigzagueaba por el cielo nocturno, el agente del FBI, Russell Callum, del Centro de Comando de Utah en Salt Lake City, recibió la noticia. La señal de uno de los paracaídas del FBI fue detectada. Los aviones de persecución lo seguían por el desierto en el extremo occidental del estado, a unas 2 o 3 horas de distancia.
No está lejos, debió haber.
El avión de persecución no podía ver si alguien había saltado.
Si saltaron, por favor, avisen.
No sabían si era el secuestrador o un auxiliar de vuelo obligada a saltar primero como señuelo. Antes de que Callum enviara a sus agentes a través del estado solo para encontrar un paracaídas vacío que había sido lanzado desde el avión, esperó la confirmación del piloto.
No,
esta vez. Esperemos. Nadie sabía si había saltado o no. En las primeras informaciones nos dijeron que quizás el secuestrador había saltado. Si hubiésemos tomado esa información inicial, nuestros agentes en Salt Lake habrían recorrido entre 240 y 130 kilómetros para acercarse a Wilson en el desierto de Nevada. Y una vez allá, o a mitad de camino, o lo que fuera, hubiésemos estado sin hacer nada. Eso era la realidad.
Los agentes se comunicaron con el avión para saber si todos seguían a bordo.
Capitán, aquí está la nota.
Toda la tripulación estaba completa.
Regresa allá.
El secuestrador seguía trabajando en la parte trasera del avión.
¿Capitán?
¿Está ahí?
Sí, sigue ahí. Bien.
El piloto notificó que debía tratarse de un señuelo para confundir a la policía.
Tal vez sea un señuelo.
En los momentos siguientes aparecieron otras 2 señales. Los minutos pasaban mientras cada señal era revisada. De nuevo, ambas eran falsas alarmas. De acuerdo a los deseos del secuestrador, el avión avanzaba pesadamente a través del aire nocturno a casi 180 nudos. El capitán Hearn volaba peligrosamente lento. Estaba teniendo dificultades para mantenerse en el aire. Un viento de cola de casi 80 kilómetros por hora era lo único que mantenía el avión a 3.500 metros.
Capitán.
El secuestrador tenía una indicación más para el piloto.
Atención, control.
El capitán Hearn envió por radio sus nuevas coordenadas al control de tráfico aéreo. El secuestrador le ordenó ejecutar un giro hacia el sur, cerca de Provo, en Utah. Fue entonces cuando sintieron una sacudida.
Sientes que haces todo por inercia.
Estás pilotando y puedes sentir casi todo. Es casi como si fueras tú uno solo. Tú y el avión son uno. Así que eres consciente de los movimientos del avión o sientes cualquier cambio.
Control. El capitán Hearn llamó por radio al FBI y a los aviones de persecución en Salt Lake City. Les dijo que pensaban que su pasajero había desaparecido. Una vez más, el FBI necesitaba confirmación visual.
Confirmación.
La espera fue insoportable. Cada minuto que pasaba disminuía las posibilidades de atrapar al secuestrador en el aire y llevarlo al suelo. La auxiliar de vuelo, Diane Sorden, caminó a lo largo del avión para ver si el secuestrador había saltado.
Recuerdo que la cabina estaba muy oscura y muy fría. Caminaba a lo largo y pasaba mis manos por cada asiento para empujarme hacia la parte posterior del avión. Después me di cuenta de que no estaba segura si él estaba allí o no. Sentía que podía saltar sobre mí.
Cuando Sorden llegó a la parte trasera del avión, descubrió que el secuestrador había desaparecido. Había saltado en algún lugar entre Provo y un pequeño pueblo llamado Springville, en Utah. Se movilizó la policía federal, estatal y local. Los agentes del FBI en Salt Lake City estaban en alerta. Cuando se enteraron de que el secuestrador saltó, iniciaron la persecución. Si ese secuestrador era el infame D.B. Cooper, el FBI tenía que moverse rápido para asegurarse de que no se escapara una segunda vez. Después de que un hombre secuestrara un 727 y saltara de la parte posterior del mismo con $500,000, los agentes se dirigieron a Provo, Utah. Creían que el secuestrador había aterrizado en algún lugar entre la extensa llanura y los pantanos que cubrían 56 kilómetros alrededor del lago Utah.
Los funcionarios locales establecieron puntos de control en las vías. Por supuesto, una vez que saltó, se concentraron en controlar las vías en Provo, en Utah.
Nadie sabía dónde aterrizaría el secuestrador o qué tan seguro era. Como bien sabían los lugareños, una persona podría hundirse hasta el cuello en ciertas partes del suelo lodoso.
Hubiera sido casi imposible que hubiesen asegurado las vías sin conocer el lugar de donde había saltado. Solo después de que él saltara, podrían distribuir a su gente y hacer un control muy eficaz. Los controles son bastante difíciles, y en especial por la noche. La gente puede evadirlos. Alguien que conozca otras rutas puede hacerlo sin problemas.